Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
There is a house down in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls and me. Oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sewed these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Fills his glasses up to the brim, and he'll pass the cards around, and the only pleasure he gets out of life is rambling from town to town. Oh, tell my baby sister not to do what I have done, but shun that house in New Orleans. They call the rising sun. Well, it's 1 foot on the platform and the other foot on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball. Thank you.
tiempo internacional estuvo en el ciclo de análisis político La Argentina en tiempos de Trump y Putin, organizado por el Colegio de Abogados de esta ciudad. El analista político Jorge Castro se refirió a la Argentina en el nuevo tablero internacional.
El 6 y 7 de abril se realizó en Palm Beach, Florida, entre los presidentes Donald Trump de los Estados Unidos y Xi Jinping de China, un encuentro de características históricas. En ese lugar, las dos superpotencias de la época llegaron a un acuerdo completo en materia de comercio e inversiones. La importancia de lo que ha ocurrido es que ha surgido en Palm Beach, Florida, en ese encuentro del 6-7 de abril, lo que puede considerarse un acuerdo fundamental entre los dos principales países de la época y que por lo tanto se establece a partir de allí un nuevo polo de poder mundial, surgido del acuerdo entre Estados Unidos y China. Ese nuevo polo de poder mundial tiene una magnitud y una importancia que establece una nueva direccionalidad a los acontecimientos históricos de esta segunda parte de esta parte del siglo XXI. El nuevo poder mundial surgido del acuerdo 6-7 de abril entre Donald Trump y Xi Jinping se ha puesto de relieve ya en la resolución del principal conflicto de la época, que es lo que están realizando en forma conjunta los Estados Unidos y China para encontrar una solución a la crisis coreana. En este sentido es que esto que ha ocurrido allí establece un nuevo punto de partida para los acontecimientos históricos y permite caracterizar esta entrevista, este encuentro del 6 y 7 de abril entre Donald Trump y Xi Jinping, como uno de los grandes acontecimientos geopolíticos de la historia del mundo, equiparable por su magnitud y su relevancia a lo que sucedió en otros momentos, como por ejemplo 1991, caída de la Unión Soviética, o 1945, febrero de 1945, cuando los entonces mandatarios de la Unión Soviética, Joseph Vissarionovich Stalin, y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, establecieron las condiciones para el mundo de posguerra. Es esto lo que ha ocurrido en Florida, Palm Beach, el pasado 6 y 7 de abril del año 2000. El acuerdo se refiere fundamentalmente a los términos de la relación comercial entre los dos principales países y economías del mundo. Esa vinculación comercial entre Estados Unidos y China puede caracterizarse de la siguiente manera. El año pasado, el vínculo comercial entre Estados Unidos y China ascendió en el intercambio bilateral a 560 mil millones de dólares. Dentro de ese intercambio bilateral por 560 mil millones de dólares, China tiene un superávit comercial respecto a los Estados Unidos de más de 340 mil millones de dólares. El 60% del intercambio bilateral es el superávit comercial que tiene China sobre Estados Unidos. De más está decir que se trata del primer intercambio bilateral del mundo. De más está decir que en términos de comercio internacional, el mundo capitalista del siglo XXI ofrece una estructura extremadamente simple. Por un lado están los países superavitarios del comercio internacional de la época, que son todos frente a Estados Unidos con pequeñas excepciones. Y por el otro lado se encuentra el gran país deficitario de la época, que es precisamente los Estados Unidos. El sistema de comercio internacional de esta época se caracteriza porque existe un grupo de grandes vendedores y existe un único y gran comprador, que son los Estados Unidos. Esta situación, el gobierno de Estados Unidos, presidente Donald Trump, en la reunión del 6-7 de abril, la considera inaceptable para los Estados Unidos. Y lo notable que sucedió el 6 y 7 de abril es que en la primera reunión que tuvo lugar entre las dos superpotencias, Xi Jinping le manifestó que él estaba de acuerdo con esa caracterización realizada por los Estados Unidos de considerar inaceptable el superávit comercial que tiene actualmente respecto a la economía norteamericana. Agregó el presidente chino que no solo la situación comprende que sea inaceptable para los Estados Unidos, sino que para China Esta situación le acarrea profundos trastornos macroeconómicos, sobre todo en lo que se refiere a la magnitud de la oferta monetaria que tiene que disponer para comprar los dólares provenientes de este gigantesco superávit comercial que tiene con los Estados Unidos, y esto a su vez lo que implica en lo que se refiere al alto potencial inflacionario que implica para China disponer de este gigantesco superávit de cuenta corriente con los Estados Unidos, que a su vez es la fuente por la cual China tiene el mayor nivel de reservas del Banco Central de Beijing, que es el mayor nivel de reservas del mundo. China tiene actualmente un stock de reservas del Banco del Pueblo de Beijing que asciende a 4.1 billones de dólares. Cada billón es un millón de millones. Esto es el billón argentino, sudamericano, latino, es el trillón norteamericano. Esto, en este sentido, es que más del 75% de ese stock de capitales que tiene China en el momento actual de 4.1 billones de dólares está constituido por dólares estadounidenses o títulos del Tesoro norteamericano, provenientes en forma directa del superávit comercial que tiene China frente a los Estados Unidos.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. Sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, but nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
El abogado Jorge Castro, analista político y docente universitario, Premio Conex 1997, se refiere en tiempo internacional a las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos.
Esta es la situación que el presidente Xi Jinping le propuso a Donald Trump que fuera resuelta a través de un plan a realizar entre las dos superpotencias dentro de los primeros 100 días de la reunión, en la que de forma pautada y acordada entre las dos partes se establecen mecanismos para disminuir y en un plazo de 2 o 3 años eliminar el superávit comercial de China con los Estados Unidos. Para eso, las medidas que propone el gobierno chino consisten fundamentalmente en multiplicar el comercio internacional entre los dos países. Para lo cual, el camino para esta tarea de intensificación del intercambio bilateral entre Estados Unidos y China consiste ante todo en multiplicar las exportaciones norteamericanas al mercado interno de la República Popular. En el día de hoy, las dos partes, China, Estados Unidos, han resuelto adelantarse a ese cronograma de los 100 días, y por eso es que en el día de hoy el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, acompañado por el viceprimer ministro encargado de las negociaciones comerciales de parte de China, de la República Popular, han anunciado en el día de hoy la apertura del mercado chino para todas las exportaciones de gas líquido de los Estados Unidos, por un lado. Por el otro, una multiplicación de las inversiones y de las compras de China en los Estados Unidos. También se agrega que de manera inmediata, en el transcurso de estas 2 semanas que ya están en funcionamiento, en ejecución, se abre el mercado bursátil y financiero de la República Popular, que es el mayor del mundo, por encima de Wall Street, a la acción autónoma de, al menos de forma inmediata, de 2 grandes empresas financieras de los Estados Unidos, ya sean bancos, sería uno de los 4 grandes bancos mundiales de los Estados Unidos, o fondos mutuales, fondos de pensión de Wall Street. En definitiva, no se ha esperado a los 100 días, 3 meses, un poco más, para comenzar a lanzar de manera inmediata el conjunto de medidas tendientes a eliminar el comercio, el superávit comercial que tiene China con los Estados Unidos y que es el mayor del mundo. El programa está centrado con esta doble dimensión. No solo aumento de las exportaciones norteamericanas, de empresas norteamericanas que producen en Estados Unidos y que exportan de allí a China, sino también un aumento de las inversiones de las empresas transnacionales norteamericanas al mercado chino. En los siguientes rubros: telecomunicaciones, mercados bursátiles, este es el crucial, transporte, energía, finanzas y multimedios. Lo que implica no solo la posibilidad de aparecer en el mundo mediático chino de parte de las empresas norteamericanas, hay muchas que ya están, por ejemplo Disney, sino también la posibilidad inmediata de que tengan estas empresas transnacionales norteamericanas la posibilidad de invertir y competir en igualdad de condiciones con las empresas chinas en el mercado doméstico de la República Popular, funcionando exclusivamente en renminbi, la moneda china, no en dólares estadounidenses. Se compromete asimismo un aumento de las inversiones de las empresas chinas en los Estados Unidos, sobre todo de tipo industrial, manufacturero, cuyo subproducto fundamental sea el incremento de los puestos de trabajo manufactureros industriales en los Estados Unidos, sobre todo en los grandes estados industrializados del Medio Oeste norteamericano, que han experimentado todos en los últimos 15 años un ruinoso proceso de desindustrialización, ocasionado en gran parte por la competencia china.
By which we measure our pain. I'll say it again.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar. Yes, it's